Estimados hermanos, yo bendigo a Dios, le doy muchas gracias por todas sus bondades,
porque nos concede estar aquí. Le bendigo porque Él me concede traer el mensaje en esta noche.
Amén.
Siempre que tengo la oportunidad de predicar, quiero dar gracias a Dios, porque considero que es un privilegio grande poder hacerlo.
Amén.
El tiempo es avanzado y quisiera decir mucho en poco tiempo para que el programa no se prolongue más. Si ustedes me ayudan en oración, Dios me ayudará a decir lo que Él quiere en el más breve tiempo posible, de modo que lo puedan entender, y no solamente entender, sino que podamos sentir cuál es el propósito de Dios por medio de este mensaje.
Amén.
Lamento que aún no hayan llegado mis compañeros, más hermanos que esperamos, pero confiamos en el Señor que les esté cuidando donde estén, les cuidarán el viaje y que pronto les tengamos aquí.
Amén.
Pero gracias a Dios por los que aquí están.
Amén.
Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve recientemente y que considero que es la indicación de Dios para que acerca de esto les hable esta noche. Es algo que quizás todos no podrán comprender plenamente, pero creo que comprenderemos mejor los que somos padres, me refiero también a las madres, y quizás aún más ellas que nosotros. Creo que podrán comprender lo que les quiero decir. Cuando sabemos que una persona es atropellada, nos da lástima, sentimos cierto dolor, cierto tristeza, sea quien sea, y especialmente si es, está recibiendo golpes de otra persona. Si sabemos que un amigo nuestro o que un familiar nuestro está golpeando o ha golpeado malamente a otra persona, pues eso también nos causa sufrimiento, pensando en ese momento de fuera, de violencia y las consecuencias, más las consecuencias que ese momento le puede traer, quizás prisión, quizás venganza de los familiares del atropellado, a muchos peligros se expone la persona que maltrata a otras personas. Pero aunque esto realmente nos haga sentir en cualquiera, este dolor es mucho más profundo cuanto más cercano a nosotros sea esa persona, tanto la atropellada como la que atropella. Y en el caso de que las dos no sean íntimas, heridas, el dolor se duplica. Imaginemos lo que sucederá un padre lo que sufrirá una madre, si donde sus hijos, y mucho más, si ya son mayores, contienden, discuten, frecuentemente tienen altercados, se amenazan, y mucho más, si se golpean. Imaginemos eso. Si no hemos pasado por la experiencia propiamente, usemos de la imaginación para considerar qué significará esto para los padres, mayormente las madres. Pues yo tuve un sueño y en ese sueño, dos de mis hijos estaban peleando. Es decir, uno había hecho una travesura que no recuerdo de qué se trataba, pero había molestado fuertemente al otro, y entonces este pues no pudo soportar y estaba golpeando. Yo pues trataba de evitarlo, sentía dolor por el que estaba recibiendo los golpes y trataba de pararlo, pero a la vez sentía también preocupación por el que estaba golpeando y trataba de impedirlo, pero estaba tan furioso, se sentía tan herido en su amor propio. Él sentía que tenía razón para enfurecerse de esa manera, que yo no le podía tener, y me golpeaba de tal manera que estaba poniendo en peligro a los dos, eran mis hijos. Y entonces, ante esa sensación dolorosa, de ese sufrimiento tan grande, yo desperté. Y entonces las palabras que recibí fueron estas: los dolores de Eva. He considerado la historia bíblica que todos conocemos. Lo que Eva sufrió por su propio pecado y la maldición que recibió de Dios, cuando él dijo: en gran manera multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Es decir, que como maldición, la mujer tiene que sufrir fuertes dolores para traer al mundo a sus hijos. Pero yo considero que estos no son los dolores más penosos de Eva o de cualquier otra mujer. Yo creo que Eva sufrió mucho más el altercado entre Caín y Abel que los dolores que les costó traer a los dos al mundo. Solo sabemos que Caín se levantó contra Abel y lo mató. La historia bíblica es demasiado breve, no da detalles, pero podemos suponer que ya ellos acostumbraban a reñir, quizás desde pequeños, tal vez por pequeñeces. La cosa se fue grabando y ya en Caín había esta enemistad, esta poca capacidad de tolerar. Quizás Abel, aunque lo consideramos inocente y es un ejemplo de inocencia propiamente, pero como humano es posible que le haya provocado en alguna ocasión. Pero de todos modos sabemos que no había razón alguna para que Caín le matara, y menos para que prolongadamente, es decir, frecuentemente, ellos tuviesen sus altercados y siendo sufrir a su madre y a su padre. Creo que Eva habrá sufrido fuertemente tanto la muerte de su hijo como el saber que su hijo era un homicida. Y considerando esto, en la aplicación a lo que esto significa, es decir, el dolor de una madre al ver que sus hijos se dañan uno a otro, al ver que sus hijos no hay paz. Trasladando esto en un sentido figurado, pero también muy real, Eva, la madre de la humanidad, también simboliza a la Iglesia de Dios. Nosotros todos somos Abel, nosotros todos somos Caín, y como ellos luchamos, y como ellos tenemos poca capacidad para tolerarnos o para tratar de no ofenderle, de no dañarle, de no herirle en uno, y poca capacidad para soportar esas pequeñeces o grandes cosas, como se quieran considerar, en otros. Nosotros estamos en esa situación y nuestra madre sufre dolores. Cuando Cristo se presentó ante sus discípulos después de la resurrección, sus palabras fueron: paz a vosotros. Paz. No guerra, no contienda, no enemistad, no rivalidad, no envidia, no carácter fácil de evitarse, no provocaciones. Paz. Una palabra tan breve y de tanto significa. Armonía. Paz a vosotros. Y decimos que donde no hay paz, allí Cristo no está. Nosotros somos Caín, nosotros somos Abel. Cristo no estuvo presente en aquel momento. Queremos que esté presente en el momento actual entre nosotros.
Amén.
Tenemos que ponernos en paz. No importa que sientas tener razón para estar enemistado contra tu hermano. Puede que sea verdad que te haya molestado. Tal vez no tanto como tu amor propio reclama justicia, tal vez venganza. Pero aunque tengas razón, aunque ciertamente haya sido provocado, Cristo te dice: paz a ti. Si no, ¿a qué has venido? ¿Por cosas materiales? Los hombres, por lo que más discuten y tratan unos a otros de arrebatarse las oportunidades, es por el dinero. Pero dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. y por dinero tú discutes con tu hermano y no te avergüenzas de eso, porque quizás te limita en la oportunidad de tener unas monedas más. Eres capaz de perder la paz y hacer sufrir a la iglesia, que es tu madre y es la madre de él. Y por la comida, y por la ropa, y por un lugarcito de alojamiento, y por un derecho, o por un comentario, o quizás por una burla, o por cuantas y cuantas cosas, nosotros podemos querernos con razón para estar ofendidos con el hermano. Pero no hay razón. No hay razón. A paz nos llamó el Señor. Y si queremos que el Señor esté con nosotros, tenemos que mantenernos en paz.
Amén.
Tal es así que dice la Escritura. Dice la Escritura, no del mensajero de los postreros días, no del diario del momento, sino de la Santa Biblia, dice: si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Amén.
O tú esperas a que nadie te moleste para estar tranquilo, entonces pídele al Señor que te lleve a donde nadie te vea. Tenemos que aprender a estar tranquilos donde todos nos molesten, y que a pesar de eso, nuestra paz se mantenga imperturbable.
Amén.
Porque a paz nos llamó el Señor.
Amén, amén.
Y no es solo que Él nos lo dijo o nos lo pidió. ¿Quién fue más maltratado? ¿Quién sufrió más azotes, dolores? ¿Le subieron? Y Él mantuvo la paz y supo perdonar a sus verdugos, a sus enemigos. Y tú no eres capaz de perdonar, de tolerar a tu hermano, que es infinitamente menos lo que te ha hecho. Recordemos, hermanos, si ya no por la ambición natural, esta que todos tenemos de nuestro bien, incluyendo nuestro bien espiritual, sino ya para poder alcanzar las bendiciones de Dios, cumpliendo con lo que Él exige de tener paz, sino por nuestro bien espiritual, por lo menos por lástima a nuestra madre que sufre, por compasión, por consideración a nuestro padre que sufre, que está mirando nuestra condición como la de Abel y como la de Caín. Que el hermano trate de empequeñecerme para él resplandecer, déjalo que resplandezca. Ayúdale, no importa. Cuando a Juan el Bautista vinieron a provocarle a celos, Él dijo: a Él conviene crecer, mas a mí menguar. Y en eso estigó la verdadera grandeza del Bautista.
Amén.
Que alguien que en ella tierra para él salir a flote, y entonces yo voy a hacer lo mismo, los dos seguro nos vamos a hundir. Pero déjalo que crezca, gloria a Dios. En eso estriba nuestra grandeza.
Amén.
Entonces, hermanos, ni por el dinero, ni por alguna cosa material, ni en el aspecto moral, ni en ninguna otra ventaja que creamos querer o tener derecho a defender por medio de la violencia, nosotros no acerquemos con el hermano. Es nuestro hermano. Y recordemos que para los padres ningún hijo es malo, ningún hijo es feo, y aún el peor se ama, se quiere y por él se sufre, y aunque quizás ni aún sea digno del sufrimiento de su madre, de su padre y su madre le aman. Y es verdad, puede que entre nosotros hayan quienes no sean ni aún dignos de estar entre nosotros, pero es nuestro hermano. Si es nuestro hermano feo, es nuestro hermano. Y si es nuestro hermano travieso, es nuestro hermano. Papá lo quiere, mamá lo quiere, no hagamos sufrir a nuestros padres. Vamos a compartir con el hermano travieso, con el hermano inquieto, con el que nos molesta, vamos a soportarle, pero que la paz sea imperturbable entre nosotros, para que el Señor entre nosotros se manifieste y esta bendición, esta reunión resulte de grande bendición para toda la iglesia.
Amén.
No olvidemos esto. Si no hemos pasado por esa experiencia, recordemos este sueño, imaginemos esta situación y recordemos los dolores de Eva. Que el Señor les bendiga en el deseo.
Amén.